Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al espacio Identidad desde Uruguay, que cada 15 días compartimos con nuestros amigos que colaboran con el mensuario Identidad, esta publicación online uruguaya que trata diversos temas, pero normalmente relacionados con el humanismo judío secular. Son los temas habituales. Y hoy tenemos de nuevo a David Malowani al teléfono. Hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Encantados de recibirte. Siempre es un placer escuchar tu voz. Y en este caso vamos a hablar, como nos decías, de un tema que tiene mucho que ver con la identidad, con los tiempos modernos, con los cambios sociológicos en una sociedad tan diversa, tan plural, tan única, me atrevería a decir, como la israelí. Se trata de un caso judicial, pero prefiero, David, para no meter la pata, que ya nos empieces tú a dándonos detalles y que nos cuentes de qué nos quieres hablar.
Bueno, ya cuando vamos a hablar de este caso, estamos metiendo la pata, porque ya pasamos todos los límites de lo que uno puede decir de este lado es lo correcto y del otro lado es lo incorrecto. Yo advierto, soy una persona muy conservadora en cuanto a mi pensamiento. No en cuanto a lo jurídico, digo, acá el caso del punto de vista jurídico fue, desde mi punto de vista, perfectamente resuelto, por lo menos por la primera instancia del Tribunal de Distrito de Jerusalén. Les voy a contar, ¿no? Un hombre llamado Mei Peleg, ¿verdad? Es hijo, voy a conjugar los tiempos de manera no muy adecuada para no adelantar el final. Capaz que, bueno, que no lo logro, porque tampoco uno es un gran narrador. Un hijo de una familia ortodoxa, ¿verdad? Rompe con la ortodoxia de su familia por su condición de homosexual. Más que homosexual, acá en el Río de la Plata lo llamamos transexuales, como vamos a ver ahora mientras le vaya adelantando la historia. Criatura, ¿verdad?, para no faltar el respeto, de 31 años, se casó muy joven, tuvo dos hijos de 9 y 10 años, y después de romper con la casa de sus padres, ¿verdad?, asumiendo de manera militante su condición de homosexual, regenteó un boliche gay, o sea, un bar gay en Jerusalén, llamado irónicamente Mikve. Mikve es la fosa donde los judíos religiosos se someten a inmersiones rituales, sobre todo antes del descanso sabático, o la mujer después de sus periodos. Así le puso a su bar. Estudió sociología y comunicaciones en la Universidad Abierta de Israel. Y bueno, la historia tiene el ribete de que, estando ya casado, que quiere asumir más poderosamente su identidad y se somete a una operación de cambio de sexo, asumiendo entonces su condición de mujer desde el punto de vista de la apariencia exterior de su genitalidad. Y bueno, mirá todo lo que yo noto relacionado a lo que habíamos conversado en el encuentro anterior, no de identidad, sino de este narrador. Uh-huh. ¿Te acuerdas que habíamos visto cómo a mediados del siglo pasado teníamos personas que su identidad era la cuestión más importante de su ser? Habíamos puesto el ejemplo de Deborah Epstein, que en paz descanse, uh-huh, que en 1947 había migrado a Israel, había se había integrado al kibbutz Nitzanim, fundándolo en el sur, casi en la frontera con Egipto, y en la guerra de independencia pierde la vida. A el caso de May Peleg en la posmodernidad, donde no asume la ortodoxia de sus padres y tampoco el sexo que tiene de su origen, sino que reflexivamente ella asume otro sexo. La cuestión es que yo me imagino Israel es primer mundo, la habrán asesorado. La Argentina tiene muchos defectos, pero si hay algo que digamos se destaca es en los transexuales con éxito. La Argentina tiene muchos transexuales con éxito. Me acuerdo también en el caso de España que había algún transexual que había protagonizado una película de Almodóvar. Uh-huh. Y los transexuales, si bien son mujeres de los pies a la cabeza, saben que la amputación de los genitales es un paso que no deberían dar por las consecuencias que van a tener desde el punto de vista de su sexualidad. Esta muchacha, que ya había roto con la ortodoxia de sus de la casa de sus padres, que ya había asumido su condición de homosexual, viniendo de una familia ortodoxa, que tenía un boliche, un café gay en Jerusalén, una ciudad ultra religiosa, no dudó, presumo yo, en hacerse la operación de cambio de sexo, y llegó el momento que dijo, mi vida ha sido un desastre, no tengo más ganas de vivir. Pero esta persona, antes de quitarse la vida, armó de manera detallada su entierro. Su entierro, entre comillas, porque precisamente lo que no quería era su entierro. Y vamos a ver lo que está en juego cuando hablamos de entierro. Te recuerdo lo que te había explicado en otra de las charlas que tuviste conmigo. La religión judía, creo yo, lo he leído, o sea, es la afirmación de un teórico que sabe mucho, es la única religión que cree en la resurrección del cuerpo, no del alma, como tantas otras religiones, como también el cristianismo, del cuerpo. Por lo tanto, como les expliqué en aquel otro encuentro, el tratamiento del cuerpo antes de su último adiós está sometido a una serie de rituales y que no se le ocurra a uno hacer lo que Peleg decidió, que es la cremación. Él decidió la cremación y sabía que su madre ortodoxa se iba a oponer. Entonces dejó estampada, un día antes de suicidarse, su última voluntad de que sus cenizas, de ser cremado, y que parte de sus cenizas se echasen al mar y otra parte de sus cenizas se plantasen, o sea, se enterrasen, y alrededor de esas cenizas se plantase un árbol que, perdurara la memoria de ella. Y por supuesto se quitó la vida habiendo cumplido con todos sus voluntades. Y lo que pensó que iba a ocurrir efectivamente ocurrió. Su madre compareció ante los tribunales de Jerusalén para decir: mi hijo no estaba en su sano juicio, quiero que sea recordado como varón y enterrado de acuerdo al rito judío. Él no sabía lo que hacía. Y como fue previsor, la protagonista de esta historia, vamos a decirle la, que era lo que ella quería, la protagonista de esta historia, contrató un abogado que contestó la demanda de la madre, diciendo que así como May Pellet hacía con su pelo lo que quería. Tatuaba su cuerpo como quería y no tenía que pedirle permiso a nadie. Y se hizo una operación de cambio de sexo sin establecer el consentimiento de alguna otra persona. Él puede disponer de su cuerpo en la totalidad de sus facultades. Y finalmente hubo una sentencia del tribunal donde se rechaza la demanda de la madre de que el estado emocional de Pellet no le permitía tomar algún tipo de decisión. Dice el juez, se ha demostrado que la intención libre y plena de la fallecida era que su cuerpo sea incinerado y no enterrado. No hay ninguna barrera legal para la cremación en Israel y la ley da preferencia a la voluntad del individuo sobre su cuerpo y ese derecho es necesario que se respete. Rechazó el argumento de la madre de que la cremación sea contraria a los intereses de los dos hijos de Pellet. No creo que los deseos claros y explícitos del fallecido puedan ser anulados por la voluntad de sus hijos. Fue cortita la charla de hoy, pero vaya si este caso nos ha permitido seguir tomando fotografías de las cuestiones de identidad, ¿no? Fotografías del punto metafórico.
La verdad que sí,
no sé,
David.
¿Qué opinas tú, Jordi?
Sí, yo veo un caso ciertamente rocambolesco, si me permites la expresión, porque tiene elementos que desde luego lo sacan de lo cotidiano, de lo normal, pero desde luego, bueno, pues efectivamente, no sé si casi ni hipotéticamente se podía prever un caso así, David. Pero bueno, veo que la justicia en Israel tiene todo tipo de casos, maneja incluso elementos como este tan modernos, ¿no? Tan actuales que se podrían dar en la sociedad actual, claro.
Y yo digo, ¿no? Muchos de usted, de los europeos, piensan que el problema de que determinados judíos viviendo entre un mundo musulmán son una cuestión de tierra, ¿verdad? O de derechos sobre una tierra, o de un relato religioso. Y yo pienso que no. Parte de los musulmanes son una etnia muy inteligente, muy conocedora del mundo. Y ellos preveían el alboroto que supondría la presencia de judíos en su seno, ¿verdad? Yo quiero pensar, ¿no? Y otra cosa, vamos a ser justos, ¿no? Esta cuestión no es escandalosa solo para los musulmanes que viven rodeando a esa entidad de existencia israelí en el mundo musulmán, esa existencia judía en el mundo musulmán. También escandaliza a los judíos religiosos y ortodoxos.
Claro, normal.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, no sí, es bien. Un tema solo...
No.
Y ese va a ser, ¿no? O sea, en la columna de hoy va a ser la transición a mis próximas columnas, ¿verdad? Uh-huh. Que van a tratar el tema de si Israel es un solo Estado judío y debe seguir siendo un solo Estado judío, o, como propone un intelectual muy citado por mí, que es Carlos Strenger, dice, la verdad del otro, al oeste del Jordán, tendría que haber varios estados, no necesariamente judíos, ¿verdad? Uh-huh. Un estado secular, de Tel Aviv, por ejemplo, que alberga todo este tipo de manifestaciones respecto a la identidad y al pensamiento, otro estado de los religiosos judíos ortodoxos ubicado tal vez en las proximidades de Jerusalén. Un tercer estado para los, o tres o cuatro o cinco, él no habla de estados, habla de cantones, tres, cuatro, cinco cantones para las poblaciones árabes, donde tenemos los radicales y tenemos los seculares. ¿Quién sabe qué entonces puede hacer el futuro de derecho público de Israel? Y te adelanto la próxima columna. La próxima columna mía, con la ayuda de lo que corresponda, va a ser el pensamiento de un árabe palestino nacido en Norteamérica, que dice que al oeste del Jordán tendría que haber un solo estado secular que albergase a los palestinos, que albergase a los árabes israelíes, que él llama también palestinos, y que albergase a los judíos. Y él pone como parangón la existencia de un político árabe israelí que él ya lo considera el Martin Luther Jr. de los árabes israelíes. Pero eso lo vamos a dejar para mi próxima columna. No la próxima columna de identidad, sino mi próxima columna.
Fantástico, David. ¿Qué puedo decir? Ya estoy esperando oírlo y conocer esa propuesta, ¿no? David, muchísimas gracias. Nos has traído un tema verdaderamente original y también diferente de lo habitual. Da para la reflexión y seguro para la polémica entre nuestros oyentes. Y es, desde luego, un buen punto de partida para una reflexión ulterior, como vemos, y esas propuestas que nos hace David. David, como siempre, ha sido un placer escucharte una semana más y volvemos a contar contigo en el futuro. Cuando tú desees, aquí tienes tu radio para ti.
Bueno, un abrazo grande, un saludo a todos.